Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Estamos entusiasmados por regresar nuevamente a la palabra de Dios y ver cómo nos suple, cómo nos alienta y nos produce vida en nuestros corazones. Les invito entonces a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 26 y leeremos de los versículos del 1 al 30. Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 30. Dice así la palabra inspirada por Dios. Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 30. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él, dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Oremos. Padre, te damos gracias porque al escuchar tu palabra, el poder de tu palabra puede producir vida en nosotros. Te pedimos que en este momento, por medio del poder de tu Santo Espíritu, apliques tu palabra a nuestros corazones para entender que podemos regocijarnos en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que podemos celebrar la verdad de Cristo, que podemos celebrar también la preeminencia de tu Hijo y también la intimidad de Cristo ahora con nosotros. Gracias te pido, Señor, que obres en cada corazón produciendo vida, transformación, que tu palabra no solamente informe nuestros corazones, nuestras mentes, sino que nos transforme para vivir de una manera que te glorifique y te exalte, celebrando a Cristo cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y hoy normalmente hay una frase que cada uno puede completar y es: dime con quién andas y te diré. Eso se lo saben. Pero hoy no hablaremos de esa frase, diremos más bien: dime qué celebras y te diré de dónde eres. Entonces, si para algunos es familiar, ¿quiénes celebran el 4 de julio? ¿Recuerdan? Bueno, aparte del cumpleaños. Y estamos hablando de naciones. ¿Qué nación celebra el 4 de julio? Estados Unidos. ¿Qué nación celebra el 20 de julio? 7 de agosto. Y hace el noviembre del año pasado se celebró también algo muy especial, y es la caída del muro de Berlín. Por más de 28 años separó familias en Alemania. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, prácticamente había los aliados estaban fragmentados entre el grupo comunista, encabezado por Stalin, y el grupo, o más bien otro lado de los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña. Entonces, no se pusieron de acuerdo y decidieron partir la ciudad en dos. El muro entonces dividió la ciudad. Por 28 años separó familias, hubo tristeza, dolor, hasta que Holanda, en ese momento, decidió hacer algo diferente, y era permitir que los nacionales del grupo comunista fueran a Holanda, y de Holanda regresaban a la otra parte del muro. Finalmente el muro fue demolido, destruido, y esto fue algo que se celebró y se sigue celebrando. Se sigue celebrando que la separación de estos pueblos, de estas familias, finalmente quedó en el olvido. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó al pueblo de Israel como nación celebrar dos eventos. El primero era el día de reposo, por cuanto Dios reposó el séptimo día. El Señor impuso al pueblo de Israel esta celebración. ¿Por qué? Porque se celebra lo que es digno de recordar. Es importante celebrar lo que es digno de recordar. Pero también había una segunda celebración digna de celebrar por el pueblo de Israel, y era la Pascua judía. Encontramos en Éxodo capítulo 12 que para conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto, todo el pueblo de Israel de manera perpetua debía celebrar la Pascua. Un cordero fue sacrificado y su sangre fue untada en los dinteles de las puertas como recordatorio de la manera como Dios preservó de la muerte al pueblo de Israel, especialmente a sus primogénitos. Y entonces esta preservación de la muerte debía ser celebrada perpetuamente, porque ese día fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, los eventos del Antiguo Testamento no son un fin en sí mismos. Realmente todos apuntan a una celebración más gloriosa, más grande y más completa en Jesucristo. En Lucas capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesucristo va camino a Emaús con dos de sus discípulos. Están un poco decepcionados con lo que ha pasado, con la muerte de su maestro, de su Señor. Pero el Señor Jesucristo se acerca y les aclara que todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento, es decir, en Moisés, en la ley, que es sinónimo de los escritos de Moisés, el Pentateuco, que todo lo escrito por los profetas y que los salmos, es decir, todo el canon del Antiguo Testamento, hay un solo tema, hay un solo centro, hay un solo propósito, y es Cristo. Tenemos que tener cuidado al leer nuestras Biblias, no buscando algunas curiosidades o temas aislados, porque todo el canon de la Biblia tiene un tema central y es Jesucristo. En otras palabras, como lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, los profetas hablaron de cosas que para ellos no eran ni siquiera los destinatarios de lo que ellos fueron escribiendo, sino para un pueblo de un linaje superior. Y por lo tanto, la Pascua judía es una fiesta para celebrar la liberación de una esclavitud aún mayor. Es la esclavitud del pecado. La Pascua entonces, la Pascua judía es el eco de una celebración mayor, la celebración del sacrificio de Cristo. Y por lo tanto es mi deseo en esta mañana que entendamos que el sacrificio de Cristo es nuestra Pascua. Y por lo tanto necesitamos celebrar a Cristo, celebrar el sacrificio de Cristo. Entonces vamos a mirar el texto en tres puntos. En primer lugar, debemos celebrar la verdad de Cristo como nuestra Pascua, la verdad de Cristo, los versículos 1 al 5. En segundo lugar, veremos que debemos celebrar la preeminencia de Cristo, los versículos 6 al 16. Y finalmente, veremos en tercer lugar que debemos celebrar la intimidad con Cristo, de los versículos 17 al 30. Entonces, comencemos con el primer punto. Debemos celebrar la verdad de Cristo. Ahora, entendamos que en el discurso que vemos en Mateo 24, Mateo 25, hay un solo discurso. Hay un anuncio de juicio también del Señor Jesucristo. Él responde las preguntas de los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Por lo tanto, el Señor, en los capítulos 24 y 25, en un discurso completo, responde los interrogantes de los discípulos. Pero también es la antesala de las últimas horas de vida del Señor. Esos capítulos, entonces, nos muestran y nos revelan que Él también está próximo a la muerte. Y es muy interesante porque también en Éxodo capítulo 12, versículo 6, es la antesala de la Pascua judía y dice lo siguiente: y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá por la muerte de los primogénitos. Y es muy interesante que en Mateo 21:21, como la antesala a las palabras de juicio del Señor, dice: porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. La Pascua celebra la separación de Israel y Egipto para ser librados de la muerte y del clamor que vendría con la muerte de los primogénitos. pero también el sacrificio de Cristo celebra la separación de los escogidos del mundo, del juicio, que serán separados más bien del juicio que vendrá sobre el mundo. La Pascua, que es Cristo, es la celebración de una separación entre los escogidos de Dios y aquellos que van a ser destinatarios del juicio. La liberación del Antiguo Testamento, entonces, es el retrato o la sombra de una liberación más gloriosa, más completa. Es la liberación de Cristo. No es, en el Antiguo Testamento quizás era una liberación étnica. Solo los descendientes de Abraham fueron liberados. Esta liberación que Cristo hizo con su muerte y con su resurrección es una liberación que no es étnica. ¿Por qué? Porque libera a gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, haciendo benditas las familias de la tierra y cumpliendo lo que Génesis 12 nos dice acerca de la promesa de Dios a Abraham. No solamente los de su linaje, sino todos aquellos están convocados a celebrar la Pascua, que es Cristo. Y volviendo al texto, en el capítulo 26, en el versículo 1, dice que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Y el versículo 2 parece ser el encabezado de lo que va a seguir hacia el versículo, los versículos siguientes. Mateo cita las palabras del Señor Jesucristo: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo entonces está citando al Señor Jesucristo, uniendo esos dos eventos. Está uniendo de un lado la Pascua judía con el sacrificio y la muerte del Hijo del Hombre. Por lo tanto, desconectar estos eventos es perder la celebración. Desconectar la Pascua con el sacrificio de Jesucristo, entonces parecería que la muerte de Cristo es un hecho aislado de la Pascua. Pero lo que hace Mateo es unir esos dos eventos. Es muy importante que estén unidos, porque si no están unidos, entonces tenemos la muerte de cualquiera en la cruz y no en la Pascua. Y por eso es que la clase sacerdotal en pleno se reunió a partir del versículo 3 con un solo propósito. Dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. En otras palabras, ellos querían desconectar el evento, el asesinato más vil de un inocente, con la Pascua. Y el verbo usado allí para tramar es, nos da la idea que consultaban entre sí, todos daban ideas con un solo propósito: matarlo. Ya no había otra opción para ellos. Daban ideas de cómo deshacerse de aquel que atentaba su status quo. La maquinaria religiosa bien aceitada de la clase sacerdotal estaba en peligro. Su sistema económico estaba garantizado, su reputación estaba garantizada. Todo estaba listo para ellos hasta que apareció un aparecido, Cristo. Y no entendemos por qué se pusieron sensibles. Solamente les dijo camada de víboras. Pero hay otro apelativo para ellos: hipócritas. Y hay uno más: ciegos. Y hay muchos ayes antes para ellos, destinatarios del juicio de Dios. Pero también había algo que los había enervado mucho más, y fue cuando Cristo, el Señor, limpió el templo y ellos vieron que todo su sistema religioso estaba siendo desmontado. Se indignaron con él hasta la muerte. Tenían que borrarlo de su camino, tenían que quitarlo, porque atentaba contra su estabilidad y todo lo que ellos habían adquirido, inclusive prebendas con el Imperio Romano también. Entonces debían desvincularlo de la fiesta judía, y su estrategia fue impedir que la muerte de Jesús alterara la celebración tradicional del pueblo. La planeaban para otro momento, para que la muerte de Cristo entonces ya no estuviera ligada a la Pascua. Sin embargo, Dios tenía otros planes. ¿Por qué? Porque era inevitable esa celebración, la celebración de la verdad. El mundo trata a Cristo como uno más de sus personajes de la historia. Si vemos los libros de historia de nuestros hijos, en las bibliotecas, donde quiera que está, Jesucristo aparece como uno más, un fulano más que vino al mundo y se creyó ser algún rey. Es más, muchos respetan a Jesucristo. Los musulmanes lo reconocen como, no sé, un iluminado o algo así. Pero no permitas, hermano, que nada te aleje de la verdad que es Jesucristo. No permitas que la falsa enseñanza, no permitas que te arrebaten tu celebración, confundiendo a Jesucristo como uno más en este mundo. Es probable que las tradiciones religiosas también sean un obstáculo para la verdad. Más bien, necesitas entender que la verdad es Jesucristo, que la incredulidad no te arrebate esta celebración del sacrificio de Cristo. Porque hay algo inquietante, y es que si no celebras a Jesucristo, entonces te unirás a aquellos que gritarán de clamor. Hace poco, la semana antepasada, mi hija se cayó en una patineta. Bueno, fue algo interesante porque escuchamos unos alaridos, unos gritos, como nunca había gritado antes, o sea, un clamor. Al final, un hueso roto en su brazo, pero lo interesante es que ese clamor va a ser mínimo comparado con el clamor que este mundo sufrirá por haber despreciado la verdad de Jesucristo. No trates entonces de complacer a las multitudes. El versículo 5 nos dice: pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Probablemente creer en Jesucristo va a levantar un tumulto en tu familia, en tu barrio, en tus compañeros de trabajo. No permitas que complacer a los hombres te impida celebrar la verdad de Jesucristo. No permitas que te arrebaten la celebración de tu liberación de la muerte. Y eso nos lleva al segundo punto. Celebremos la preeminencia de Cristo, los versículos 6 al 16. Mateo quiere conectar todos estos eventos a partir del versículo 6 con la Pascua, que es Cristo. Él quiere conectar los preparativos de la Pascua judía con los preparativos de nuestra Pascua, Jesucristo. A partir del versículo 6, entonces, nos va a revelar la preeminencia del Cordero Pascual. No había Pascua sin un Cordero, debía ser sacrificado. Por lo tanto, la preeminencia del Cordero de la Pascua está enfatizada allí en esos versículos del 6 en adelante. Mateo menciona la escena en Betania cuando Jesús fue ungido por una mujer. Recordamos que trajo un perfume bastante costoso. En algunos evangelios nos dicen que era el salario de un trabajador durante un año. Mal contados, a este tiempo serían unos 12 millones de pesos, como mínimo. Pero esto no solo indigna a Judas, dice el versículo 8, pero al ver esto los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Esa indignación es como que no corresponde al juicio mental que ellos estaban haciendo. A ver, esto vale mucho dinero, ¿cómo lo van a botar de esta manera? En su pensamiento entonces, para ellos, el cuidado de los pobres era mayor porque era un acto más piadoso. Es como si darlo a los pobres fuera un acto superior que darlo a Cristo. Pero el Señor les aclara en el versículo 10. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El cuidado de los pobres y los vulnerables era importante, pero no pueden desplazar la preeminencia de Jesucristo. El Señor les aclara que Él es mucho más valioso, mucho más glorioso, mucho más preeminente que cualquier acto de caridad. Estamos persuadidos de que la misericordia es importante para reflejar la identidad que tenemos en Cristo. Hay unos hermanos también sirviendo, la iglesia está involucrada en el cuidado de huérfanos también, pero jamás podrá ocupar el lugar de la preeminencia de Jesucristo. La adoración del Rey, los actos caritativos jamás, o más bien no pueden superar la gloria de Jesucristo. La actitud de esta mujer es correcta porque está ungiendo al Rey para la sepultura. Versículo 12, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, dice el Señor, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En la tradición judía, si alguien moría, entonces, dependiendo la posición social de la persona que moría, alistaban especias aromáticas para cubrir el cuerpo y luego lo vendaban. Lo llevaban al sepulcro, unos más costosos que otros, pero lo que sí es cierto es que esta mujer estaba no solamente con algunas especias, sino que derramó un perfume digno de un rey. El Señor está diciendo, no se equivoquen con ella, porque yo soy rey y merezco este ungimiento sobre mi cabeza. Esto contrasta entonces con la actitud de Judas en el versículo 14. Parece que Mateo está conectando las dos escenas como un contraste. Está la preeminencia que esta mujer muestra al derramar el perfume muy costoso, y parece que contrasta con la actitud de Judas Iscariote, que menosprecia y subestima al rey. Versículo 14, entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Es como si Judas estuviera defraudado de Jesucristo. Recuerdan que se había hablado de tronos, ¿cierto? Uno a la derecha, otro a la izquierda, se había hablado de un rey. Pero Judas está en su mente pensando que todo eso lo va a recibir en vida, en este mundo. Al escuchar de la muerte y sepultura, él dice, no, esto no es lo que yo esperaba. ¿Cómo así? ¿Van a matar al rey? ¿Y entonces dónde quedo yo? era el administrador, el tesorero. Él se defrauda del rey. Y dice el versículo 15, y ellos le pesaron 30 piezas de plata. En el libro de Éxodo nos dice que 30 piezas de plata era el pago por acornear un esclavo. Era poco. En otras palabras, Judas confunde el valor del Señor Jesucristo como cualquier esclavo. Y no como un rey. Quienes buscan a Jesús para obtener algo en esta tierra, no han entendido que el reino, o más bien su reino, no es de este mundo. Nuestra Pascua significa ser librados del juicio venidero y verle en la gloria eterna. No es obtener cosas en esta tierra, sino más bien disfrutar eternamente de la reconciliación que se perdió en Edén. En Edén, Adán tenía comunión con el Padre, pero su pecado lo hizo abandonar el huerto y la comunión con su Creador. Todo ser humano está en rebeldía contra su Creador. Todo ser humano tiene sustitutos o dioses falsos para reemplazar la adoración a su Creador, porque cree que Él se hizo a sí mismo y entonces no goza de intimidad con Dios. Pero además, se une a la actitud de Judas, y creo que hay cierta relación con buscar una gratificación instantánea del rey. Él se defraudó y lo vendió por un esclavo. Pero también es interesante porque en esta generación también se desea gratificación instantánea. Todos quieren un me gusta, ¿sí? ¿Así? Así. Instantáneo. Electrónico. Y estamos tan distraídos en este mundo. Estamos tan embelesados en el entretenimiento, las ocupaciones, la agenda. Hay tanto por hacer en este mundo. Le decía yo a mi hija que si se pone a ver todas las fotos de Facebook, no le van a durar la vida tratando de mirar todo lo que hay ahí, porque todos los días millones de personas suben fotografías, templates, opiniones. Todos los días está subiendo a la nube, así se llama, información entretenida. Jamás acabarás de pasar todas las fotos de todos tus amigos, entre comillas, porque el mundo quiere gratificación instantánea y esto lo distrae de lo eterno. Como no tienen tiempo para pensar sino en obtener algo de esta tierra, el mundo está distraído y no quiere pensar, y más bien no puede pensar en lo eterno, en la gloria de Dios. No puede pensar más allá de su muerte. No tiene tiempo para pensar en la gloria del rey. No tiene tiempo para honrar al rey como él lo merece y lo trata como un esclavo. Hay varias maneras de no reflejar la preeminencia de Cristo en este tiempo. Y una de ellas es no dar la prioridad al rey. Cuando cualquier otra cosa es prioritaria en vez de la honra y la majestad de Jesucristo. Pero también hay otra manera de despreciar la preeminencia de Cristo. Y es cuando, cuando no se ha comprendido el alcance de su realeza. Hoy la prensa británica tiene un aperitivo allí, un juguete para las noticias. Y es que la corona británica está indignada porque uno de sus príncipes despreció la realeza. Quiere independizarse de la realeza. Pero la pregunta es, ¿qué pensaremos nosotros de la realeza de Jesucristo? ¿Será que también la menospreciaremos, la subestimaremos, la realeza que Cristo merece? Pero también podemos despreciar la preeminencia de Jesucristo cuando sustituimos la voluntad de Dios por nuestra voluntad, por buscar expectativas personales. Hermano, no construyas. Quizás Judas Iscariote había construido toda una estructura de gobierno, quizás él se veía allí, no sé qué se imaginaba de Jesucristo, hasta que se defraudó cuando escuchó que ya era inminente su muerte. Sin embargo, no trates de construir en este mundo lo que quieres obtener de Dios. Deja que se haga su voluntad en tu vida. Y eso nos lleva entonces al tercer punto. En primer lugar, vimos que debemos celebrar la verdad de Cristo, que nadie te arrebate la verdad de Jesucristo. En segundo lugar, debemos celebrar la Pascua que es Cristo, celebrando la preeminencia de Jesucristo. Y en tercer lugar, versículo 17 en adelante, celebremos la intimidad con Cristo. Mateo sigue conectando la Pascua judía con la preparación del Cordero Pascual, que es Cristo. Y la expresión que vemos en el versículo 18 dice: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. El rey quiere tener intimidad con sus discípulos. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento esperado por toda la creación. Ha llegado el momento de la liberación del pecado. Ha llegado la hora del sacrificio pascual eterno y glorioso. Ha llegado la hora en que los esclavos dejarán Egipto. Ha llegado la hora en que el pecado ya no tendrá poder para matar, porque será objeto de derrota y del juicio de Dios. Pero esa intimidad está afectada por alguien que no quiere la intimidad del rey. Dice el versículo 21, o más bien desde el 20, al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Judas pasó inadvertido como uno de los discípulos. Ninguno, prácticamente ya lo había, ya tenía la mochila donde echó las piezas de plata. Cuando se sentaban a la mesa a celebrar la Pascua, algunos tenían unos lugares privilegiados, más cerca del anfitrión. Quizás Judas buscó el primer lugar cerca de Jesús para parecer más íntimo con él. Juan probablemente estaba al otro lado, los demás estaban distribuidos en la mesa. Pero nadie sospechó de la hipocresía de este hombre. Ya había negociado como a un esclavo a su maestro, al rey, pero se juntaba hipócritamente a comer con los demás. dice el versículo 22, y ellos profundamente entristecidos, estaban desconcertados, porque no había, es decir, para nuestro tiempo, siglo 21, creo que nadie le va a poner Judas a su hijo. O si no, nos avisan para orar por él, o algo así. Pero para nosotros es muy familiar asociar el nombre de Judas con traidor, ¿cierto? Pero para ellos estaban totalmente entristecidos porque no había manera de saber. Este hombre era tan parecido a los demás que todos se preguntaban, ¿acaso soy yo? ¿Cierto? Nunca sabremos a ciencia cierta quiénes son los impostores del cristianismo. Ya el capítulo anterior nos ha hablado que el Señor separará las ovejas de los cabritos. Ya hemos hablado acerca del trigo y la cizaña. Ya se ha hablado acerca de que unos llorarán de clamor en esa tribulación y otros llorarán de gozo al ver a Cristo. Pero puede haber muchos con vocabulario evangélico. Pueden pasar años en las iglesias escuchando una y otra vez el Evangelio. Lucirán externamente como discípulos de Cristo, pero tarde o temprano serán desenmascarados por el Rey. Algunos no lo sabremos sino hasta el final. Escuché en algún momento que el pastor R.C. Sproul le preguntaron, pastor Sproul, ¿todos en su iglesia son salvos? Es una buena doctrina. Es doctrina reformada. Y él dijo, no lo sé. No lo sé. Entonces se atrevió aquel que lo estaba preguntando y le dijo, bueno, y entonces, ¿qué porcentaje cree que no es salvo? Una pregunta muy comprometedora. Y él contestó, tampoco lo sé. Es un misterio. Hermanos, la intimidad con Jesucristo no es opcional. Es del corazón. Cada uno de nosotros en este lugar sabe si tiene intimidad con Jesucristo, si ama a Jesucristo, si busca los intereses de Jesucristo, si realmente ha venido aquí a adorar a Jesucristo, si piensa solo en Jesucristo, si quiere agradar al Rey en intimidad de su corazón. Pero la intimidad con Jesucristo no es opcional, porque el juicio no la espera. Versículo 24. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Es muy interesante que dos veces en este versículo se repite la expresión Hijo del Hombre, recordándonos a Daniel 7, recordándonos la gloria y el dominio de Jesucristo, el cual es juez de todos. La expresión mejor le fuera a ese hombre no haber nacido, creo que es bastante elocuente de su juicio eterno. Por lo tanto, una vez identificado al traidor, quien es probablemente, no nos dice el texto, si salió presuroso de ese lugar, entonces la celebración continuó en intimidad con los discípulos. Se celebra la última Pascua judía y el comienzo de la nueva Pascua en la sangre del Cordero. Versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor Jesucristo ofrece intimidad a los suyos. El Señor Jesucristo se ofrece a sí mismo como el pan de vida. El pan que es Cristo nos habla de la necesidad del pecador. El pecador no solamente necesita una, como hemos dicho en el curso de la conversión, algunos hermanos ya están familiarizados con ello, no se requiere una remodelación de las tradiciones religiosas. Se requiere un cambio completo. El pecador necesita ser trasplantado de corazón, porque su corazón odia a Dios. Es enemigo de Dios. El corazón del pecador no necesita un cambio cosmético, superficial, de tradiciones religiosas. Necesita urgentemente que Jesucristo le transforme sus entrañas para que sus afectos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas sean únicamente en Cristo. Eso no lo da una religión externa. Y de eso nos habla el pan, que es Cristo. El Señor Jesucristo nos llama a celebrar la intimidad con Él. ¿Qué más intimidad que el alimento? Como el pan. Comer el pan demuestra que celebramos con Él. Así como comemos del pan, interiorizamos el pan hasta que llega a nuestro torrente sanguíneo, produciendo energía, sustentando nuestros cuerpos. De la misma manera, el pan de vida que es Jesucristo está ofrecido para satisfacer el hambre de este mundo, hambre por reputación, hambre por éxito, hambre por compañía, los hambrientos de amor, los hambrientos por consuelo, los hambrientos por soledad. Los hambrientos son invitados a la cena del Rey para saciarse en Jesucristo. Y cuando comemos en Cristo, participamos también de sus padecimientos. Él nos sostiene, nos alimenta, porque Él es la única fuente de redención. Su cuerpo partido en el madero. El verso 27 nos habla de la copa. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La copa nos habla de la sangre de Jesucristo, que no fue, y no podemos equivocarnos, el Señor Jesucristo no murió por todo el mundo, sino solo por aquellos que se arrepienten. Todos tenemos la imagen de Dios. En algunos un poco distorsionada, parecen animales en su comportamiento, pero siguen siendo imagen de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Dice el Señor: es derramada por muchos, no por todos, para perdón de pecados. Obtener el perdón no es el resultado automático del sacrificio de Cristo. Es necesario reconocer la preeminencia del Rey. Es necesario el arrepentimiento. La vida cristiana es un constante arrepentimiento, es un constante perdón, es una sangre, como cantábamos, La sangre incesante es fuente de reconciliación con Dios. El arrepentimiento entonces actúa paralelamente con la fe, porque no se trata simplemente de sentirme mal con el pecado, sino reconocer que hemos ofendido a un Dios santo y glorioso. Pero también el versículo 28 nos habla del nuevo pacto anunciado por Jeremías en el capítulo 31. Jeremías habla que habrá un momento en que Dios escribirá su ley en los corazones, no como Israel, que no pudo obedecer a Dios. Murieron en el desierto por su incredulidad. Jeremías habla de un pueblo que no necesitará que nadie le enseñe dónde está Dios, porque tendrán el Espíritu de Dios en sus almas. El Espíritu de Dios hará palpitar sus mentes, sus corazones, el anhelo por amar al Rey, por glorificar al único Dios verdadero. El Espíritu de Dios proveerá vida de entre la muerte. El Espíritu de Dios pondrá un nuevo corazón a este nuevo pueblo, brindándole pureza, brindándonos intimidad con Dios. No tenemos la capacidad de obedecer, pero hemos recibido el Espíritu Santo. No como Israel, que no pudo representar a Cristo, sino con un nuevo sello, el sello del Espíritu de Dios, que nos redarguye de pecado, nos concede intimidad con el Rey mientras esperamos su venida. ¿De verdad crees en esta hora que Jesucristo es la verdad? ¿Esa verdad la has trasladado a tus esperanzas? Y ayer hablábamos de eso. O más bien el pastor José lo hablaba, de la funcionalidad del Evangelio. No solamente necesitamos aceptar la verdad, sino necesitamos aplicar esa verdad a nuestras vidas, celebrar la verdad. Quiero preguntarte también, ¿de verdad celebras la preeminencia de Cristo? ¿De verdad entiendes la realeza de Jesucristo? ¿Entiendes que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, a quien se le ha dado este mundo y cada partícula y cada átomo de esta tierra como herencia? Eso dice el Salmo 2. ¿Entiendes que todas las naciones se doblegarán ante Él? ¿Entiendes que todos los reyes de la tierra que hoy se disputan el señorío de este mundo, por la fuerza algunos, y otros quieren la reelección, todos ellos comparecerán ante Él? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que el Rey del Universo vive actualmente hoy en su trono? Y vamos en cuenta regresiva hasta tomar posesión de lo que le pertenece. Y finalmente, ¿en realidad estás celebrando la intimidad con Él? Su muerte y su sacrificio debe producirnos gozo. Lo expresa Pablo en 1 Corintios 5:7, como leíamos hace un momento: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Es una fiesta celebrar con Jesucristo, porque hemos sido separados del mundo para la gloria de su nombre. si sientes con toda sinceridad en esta hora que no tienes nada que celebrar, si ves distante esa celebración, o más bien puede haber otro grupo donde el sacrificio de Cristo es un luto, simplemente, entonces, pídele que transforme tu lamento en gozo, para que no quedes por fuera de la celebración de la libertad y el perdón del pecado. Dios te proveerá por su Espíritu y la gloria de su Hijo, gozo eterno, para estar para siempre en su mesa. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No es una expectativa irreal, es una expectativa cierta y verídica de que así como celebramos hoy esta mesa, celebraremos para siempre con Él.